Radio México Internacional.
Armonías, sonidos y palabras de México.
Esto es una charla con Angélica Trujillo.
El día de hoy estamos muy conversadores aquí en Radio México Internacional, lo cual nos llena de gusto, y en particular este día que hemos tenido como una vibra muy bonita en la cabina de Radio México, primero charlando como estuvimos con un proyecto altruista y en esta ocasión platicando con una compañera, sí, aquí del micrófono en Radio México Internacional, pero también con una escritora, con una investigadora, con una conocedora de la radio, que es Rita Abreu, y que ustedes pueden identificar y pueden escuchar aquí en Radio México Internacional todas las mañanas como parte del turno matutino aquí en nuestra emisora. Así que, Rita, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Felicidades porque nos acompaña. Ahorita les voy a comentar porque va a presentar un libro que le tomó una investigación exhausta para mostrarnos a las mujeres con antifaz. Rita, así, ¿cómo estás?
Muy bien, Angie. Me da mucho gusto estar en esta cabina hoy como invitada.
Sí, ahora estás del otro lado.
Estoy del otro lado.
Tú como entrevistada. ¿Quiénes son las mujeres con antifaz? A ver, cuéntanos, Rita.
Pues las damas con antifaz son las mujeres que trabajaron frente a un micrófono, o a lo mejor dirigiendo radioteatros, a lo mejor haciendo periodismo, haciendo, traspasando sus columnas de prensa a su participación en el micrófono, desde las primeras emisiones, desde la radio experimental hasta los años 60, hasta avanzados los años 60. El libro cubre, digamos, 5 décadas, ¿no? Entonces es la radio primigenia, los primeros balbuceos así de la radio comercial, hasta una radio ya muy potente con muchas emisoras, todo el tiempo es el espectro del territorio mexicano y concretamente la Ciudad de México, ¿no? Aunque pensemos que en esa época esa radio que se producía en la Ciudad de México era la que las repetidoras transmitían y con esa señal pues cubrían todo el territorio. Entonces es muy posible que hayan escuchado las mismas voces femeninas, las mismas historias, y que sí haya sido algo que para todos sea más o menos familiar. Pero sí hubo que irse muy atrás a encontrar mujeres que prácticamente estaban quedando en el olvido.
¿Y cómo fue que decides de pronto escribir este libro y aventurarte a una tarea de investigación profunda de este tema en particular?
Bueno, todo sucede porque en la época de los años 80... yo estando, bueno, teniendo un trabajo en el Consejo Nacional de Población, ahí surgió un programa de mujeres que se transmitió en la XCB. La XCB tenía una barra femenina, ¿no? Y entonces el Consejo Nacional de Población le correspondían 2 días para que el propio CONAPO dijera algunos contenidos, dictara de alguna manera su propia temática, ¿no? Y me toca conducir esa serie. Esa serie me acerca a muchas cosas, me acerca a un público femenino porque el programa estaba pensado para las mujeres. Me acerca a una temática que tiene que ver con, pues digamos, una libertad sexual, una autonomía que tenía que ver con comportamientos sexuales porque Consejo Nacional de Población tenía que ver con demografía y demografía tiene que ver con reproducción. Y eso me va acercando a todas esas temáticas, sexualidad. Y eso me hace preguntarme, bueno, de alguna manera, estos programas de mujeres están en los mismos horarios en que estuvo la radionovela. O sea, somos la continuidad de esta historia, ¿no? Y eso ya me hizo pensar muchas cosas de qué estábamos retomando y a lo mejor ni cuenta nos estábamos dando, ¿no? Y qué pasó con la radionovela también, por qué deriva en estos programas que están ahora como indagando identidad femenina y todo esto, ¿no? Entonces yo ya le traía un poco de ganas a la temática. Y entonces yo me dediqué a hacerle como una bitácora al programa de mujeres, de mujer en ese momento, y a ver qué respuestas tenían las mujeres precisamente, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, de divorcios, de madres solteras, de trabajo doméstico, de muchas cosas. Y yo veía las reacciones de las mujeres y todo eso iba quedando en una bitácora. Y ese programa además ocurre en los años 80 finales y le toca también como una serie de censuras, porque había un momento político difícil. Y pues me toca ver también las reacciones de los funcionarios de aquel momento, diciendo, ¿por qué vienen las feministas? ¿Qué no puedes tratar otros temas? Y empieza a haber como cierta molestia, cierta incomodidad. Y todo eso lo voy apuntando. Y con eso hago una tesis de licenciatura, que hice muchos años después de haber salido, y que ya fue lo que me acercó directamente a los programas de mujeres de los años 80. Como quien dice, ya tenía yo una parte de la investigación hecha, pero cuando me planteo que hay que buscar de verdad hacia atrás, que hay que irnos hay que irnos al inicio de la historia, entonces fue porque también la vida me prestó como el tiempo suficiente para ir a la hemeroteca, para ir a la fonoteca, para hacer indagaciones, pues así con la gente cara a cara, y ya eso me hizo descubrir todo lo que pasó 5 años, o sea, en las primeras 5 décadas.
Y que finalmente concluye en este libro que presentas en 2 días.
Así
invítanos,
es.
Por favor, e invita al público que nos está acompañando para estar ahí.
Bueno, yo invito al público porque siempre pienso que la gente tiene una historia con la radio. Siempre hay capítulos de nuestra vida que están inscritos o que tuvieron que ver con cierta estación que oíste en cierto momento, cierta música, todo esto. Creo que les va a interesar la historia de estas mujeres. Y por eso, pues la verdad, estoy haciendo como esta invitación muy atenta, muy cordial y muy abierta, porque la presentación además va a tener un escenario muy interesante, que es la propia fonoteca, donde se resguardan los audios, los programas viejos, las radionovelas, algunos radioteatros. No está todo lo que quisiéramos, pero sí hay muchísimo material. Entonces, se va a presentar jueves, 7 de la noche, Fonoteca Nacional, tiempo del Centro de México, ¿verdad? Y sí va a tener como sus tintes un poquito de programa de radio, ¿no? Porque tú sabes que cuando uno hace radio, Angie, todo el tiempo todo te lo estás imaginando en términos de música que entra y sale, en voces que se van a escuchar, en fin, ¿no?
En un lenguaje radiofónico para que quienes están del otro lado pues puedan identificar un poco qué es lo que estamos hablando, de quiénes se trata, cómo somos, y de pronto, pues sí, meterse en nuestra piel o en nuestras historias, ¿no?
Sí,
por eso es un medio de comunicación que amamos profundamente y por eso estamos aquí. Ahora, Rita, ¿cómo viste luego de esta investigación? ¿Cómo podrías concluir que fue el cambio de las mujeres, de estas damas con antifaz en la radio, durante este tiempo? ¿Cómo evolucionaron esas mujeres? Esas mujeres que fueron responsables no solamente de hablar ante un micrófono quizá, sino también de escribir estas radionovelas, el mensaje que querían dar, y cuando concluye tu investigación, ¿cómo cambió ese panorama y esa perspectiva en esas mismas mujeres, ¿no? ¿Cómo viste tú esta evolución?
Bueno, hay una evolución, por supuesto, porque de eso se trataba, de constatarla, ¿no? Era como, claro, se sospecharía, bueno, pues pasaron 5 décadas, las mujeres cambiaron, los programas cambiaron, ¿no? Básicamente pasa esto, las mujeres entran al radio como un ornato, porque son las violinistas, las pianistas, las declamadoras, es como el talento creativo, ¿no? Y sí, sí tienen un lugar, siempre tienen un lugar. De hecho, en las primeras inauguraciones, así cuando apenas eran las radio experimentales, siempre hay una mujer en el programa, va a cantar fulana, va a declamar vengana, ¿no? Entonces hay una evolución, puesto que las mujeres, con mucho trabajo y lucha, van conquistando su propia voz. Es decir, lo que voy a decir, lo que pienso. Que eso era todo como un... Vaya, no era fácil, no era sencillo, ¿no? Entonces, eso fue una parte de la evolución que tuvieron las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían... Ya había muchas luchas, ya habían formado agrupaciones políticas importantes, pero todo eso no se manifestaba en el micrófono. Esas mujeres que hacían activismo, o que estaban precisamente las sufragistas, que tenían un papel un poco así más activo en la política, que tampoco era demasiado, pero ese papel no estaban en la radio. O las que estaban haciendo un periodismo contestatario, tampoco eran precisamente las que estaban en el micrófono, ¿no? Entonces, las que primero llegaron eran pues las mujeres que se adaptaron a que las pusieran a decir un discurso, o sea, que alguien se los hacía, que seguían un guión y que pues ellas eran nada más portavoz, ¿no? Por eso son damas con antifaz, ¿no? Están atrás de su voz y nadie se pensaba, nadie se detenía a decir, bueno, ¿y qué pensaba Emma Telmo, que fue una actriz de los años 40? ¿Qué pensaba, por ejemplo, Pura Córdoba? Aunque Pura Córdoba, como era una directora de escena, podríamos pensar más o menos, porque existen escasas, pero algunas entrevistas que nos dan una idea de qué teatro defendía y de cómo trabajaba en el radio, ¿no? Pero todo eso era minimizado, ¿no? Entonces sus voces en realidad eran simplemente como pues unas resonancias de una época, pero no eran su voz propia, no habían recursos para que ellas defendieran su pensamiento con su voz.
Ahora, ya mencionaste dos de los nombres, pero ¿qué otros personajes nos podemos encontrar en tu libro? ¿Y qué tipo de experiencia te topaste al o a entrevistarlas a ellas o al acercarte a sus familiares para que te hablaran de ellas?
Bueno, de las primeras me encontré un personaje de los más interesantes, que es Catalina Dersel, una mujer que tuvo un programa en radio en XW en los años 30, y que era como si dijéramos ahora mismo que viniera una intelectual muy afamada y que fuera e hiciera aquí un programa. O sea, era una voz que sí tenía un lugar, que hacía obras de teatro, por lo tanto era dramaturga. Sin embargo, por ejemplo, en las carteleras que anunciaban su programa decían Catalina la charlista, le podían decir la recitadora, porque sí había la distinguida escritora, cada vez le ponían como algo, algunos adjetivos diferentes, Catalina Dersel con la orquesta de los hermanos Domínguez. Siempre la arropaban así con música y no se sabe, si tú nada más ves la cartelera en la prensa, tú no sabes de qué hablaba esa mujer, porque no hay una referencia directa al tema que ella abordaba, ¿no?
Sí.
Pero como esa mujer escribía una columna fija, que se llamaba, digo yo, como mujer en el Excelsior, entonces me fui al periódico y así descubres cómo pensaba una mujer que tenía un micrófono, ¿no? Así, y que tenía todas estas presentaciones como de una dama muy importante, ¿no? Entonces, Catalina Dersel es de las más interesantes, porque escribió obras de teatro, porque algunas de ellas se convirtieron en radionovelas, uh-huh. Y pues era una de las mujeres famosas. Y esa fue una de ellas. Otras, por supuesto, y las más interesantes o, bueno, significativas porque ya están más cerca de nuestra época, son las que escribieron radionovelas en los años 50 y sus éxitos radiofónicos son las primeras telenovelas. Coincide que es un grupo de mujeres, ¿no? No. La radionovela, no, la gran mayoría no están escritas por mujeres. Hubo hombres que escribían por cientos, ¿no? Historias. Pero hubo un grupo menor, digamos, se pueden barajar 10, 15 autoras, pero cinco de ellas son las que abren, son la punta de lanza para hacer de esas radionovelas las primeras telenovelas. Y ahí sí me encontré a las hijas de todas y a una viva, que es Marisa Garrido. Entonces ahí hubo unos descubrimientos bien interesantes de la radionovela vista desde las mujeres.
Sí. ¿Cuáles eran los elementos a considerar, las temáticas?
Claro, sí. No eran mujeres que se consideraran feministas. No. O sea, esa palabra, esa categoría, había tanta polémica desde los años 20 con quién quiere ser feminista. No, nadie, porque eso así se pensaba como que masculiniza a las mujeres y había unos tremendos fantasmas, ¿no? Pero en cambio estas mujeres, aunque no se consideraban, te digo, feministas, por ejemplo, podían tener personajes que estudiaran, ¿no? Y que trataran de alguna manera superar su situación estudiando, ay, y no por casarse, sí, con el príncipe, ¿no? Entonces sí encontré que la óptica femenina de la radionovela sí le daba un giro, por lo menos ponían los dedos, o sea, las manos, como se dice, el dedo en la llaga, porque por decirte, en una radionovela escrita por una mujer, te encontrabas con que ella se quejaba con sus amistades, con su entorno, la protagonista, porque su hermano la había sacado de estudiar y la había obligado a trabajar. Y eso pues le había restado posibilidades de un buen desarrollo, ¿no? Uh-huh. Sí. O que se supone que no debía de tener hijos con el novio, pero siempre tenían, porque los deslices en la radionovela, vaya, no existe la radionovela si no hay eso, ¿no? Si no hay una transgresión, ¿no? Entonces, era muy curioso porque si tú te pones a ver, la radionovela era como el escaparate de una sexualidad muy velada, pero al menos había una sexualidad, al menos a lo mejor la malvada era muy coqueta y muy sensual y al menos alguien,
sí.
Alguien hablaba del tema, alguien disfrutaba de la vida, ¿no?
Sí, y lo más curioso, como mencionas, es que estas radionovelas, sin haberse planeado para un lenguaje diferente, como posteriormente sería la televisión, pues terminaron siendo historias que muchos conocimos en televisión como el mismo Gutierritos.
Así es, así es.
¿Y qué te deja este libro, además de satisfacción, evidentemente, pero cuál sería tu propia conclusión?
Bueno, fíjate que si mi propia conclusión es que todavía necesitamos más, o sea, más audacia, que las mujeres sí tenemos que entender que la óptica cambia y no es, como te diré, provocar un sexismo, ¿no? Pero sí hay que entender que hay cuestiones que las mujeres deben plantear, deben exponer, deben hacer dinámicas donde se escuchen las voces de otras mujeres que normalmente no han tenido voz, ¿no? Entonces creo que sí todavía falta mucho por explorar. Yo creo que es un medio que todavía hay que mucho provecho que sacarle, que se necesita esa creatividad, ese talento, ese trabajo de grupo, ¿no? Estas mujeres que hicieron la radionovela, que después fueron las telenovelas, funcionaron así, fíjate, nadie les dijo que así se agruparan, así en dinámicas, y ellas lo que hicieron fue como un trabajo en equipo. Si a mí me va bien, yo te jalo, si no, te enseño, mira, yo ya escribí esto y mira, ya me dieron el curso porque eran contratadas por Colgate Palmolive y las entrenaban, ¿no? Entonces luego ellas a sí mismas también se cachaban, se daban allí su buena asesoría y hicieron amistad muy profunda este grupo en especial, que es Fernanda Villeli, Marisa Garrido, Caridad Bravo Adams, y eran muy diversas entre ellas, ¿no? Mimi Bekelami, en fin. Entonces, todo eso, pues la lección sería, o sea, si nosotros hacemos equipo, creo que todavía hay muchos temas por hablar, creo que hay que, yo te decía, ser audaces, hay sí. que plantearnos que la radio es muy creativa y que no nos contentemos con pues el trabajo rutinario y sencillo. Creo que sí hay mucho por decir y creo que sigue siendo un medio muy, muy impactante y maravilloso, a pesar de que ya ves que ahora hay gente que dice que pues ya está en crisis, ¿no? Que ya se lo está comiendo, otras formas de comunicación se lo están comiendo, ¿no?
Creo que desde hace ya varios años están con estas eso. Versiones de que la radio ya está muerta, que la radio va a desaparecer. Lo cierto es que la radio como medio de comunicación también puede ir evolucionando, tan es así que existe radio a través de internet, sin embargo el formato sigue siendo el mismo, o al menos partimos de una idea de transmitir a través de un micrófono, y los formatos radiofónicos, algunos están retomando, tan solo aquí en el IMER, pues los radioteatros, que son géneros que también podrían haber dicho que jamás se iban a volver a hacer, y todavía hay mucho por explorar, y al final de cuentas ustedes que nos escuchan tienen la última palabra. La radio nos acompaña porque además la radio puede estar presente si nosotros hacemos cualquier otra actividad. Estemos en la casa, estemos en el automóvil, estemos transitando, estemos viajando, donde quiera, la radio nos acompaña. Y tan importante es que los dispositivos móviles y los teléfonos celulares tienen radio. Entonces, en ese sentido,
no va a morir.
No creo que muera próximamente. Rita, ¿puedes hacernos la invitación de nuevo para los que están escuchándonos y acompañarte a esta presentación de tu libro digital? Porque hay que decirlo, es un libro digital.
Sí.
¿Y dónde lo van a poder adquirir?
Sí, bueno, fíjate que el libro efectivamente es lo que le llaman ebook. Pues es muy sencillo porque hay muchas ahora tiendas virtuales donde se venden libros, ¿no? Por decir, está Google, está Amazon, ¿no? A mí se me facilitó mucho el camino por Google, que entras a Play Libros, se llama creo el, las pestañitas estas, y rapidísimo, o sea, le pones damas con antifaz, el libro aparece, y al ser un libro electrónico, lógicamente, tiene un precio muy accesible.
Muy económico, sí.
Claro, entonces, está muy amable de lectura, de verdad. lo puedes hacer más grande o más pequeño según tus necesidades visuales, ¿no? Entonces yo le veo muchas ventajas, así que el libro pues se puede comprar en internet por el dispositivo que cada quien le guste y quiera y por el navegador que cada quien quiera, ¿no? Porque se puede bajar en el celular o simultáneamente en la pantalla de tu computadora y en la tableta o el celular. Y la presentación, como decíamos, bueno, es el jueves, dentro de 2 días, el jueves 24 de agosto a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, y la Fonoteca está en Coyoacán. Está en la esquina que forma Francisco Sosa con Salvador Novo, sobre Francisco Sosa en el número 383. Es un espacio muy amable, es una vieja casona, y como estamos en la Fonoteca, pues vamos a poder escuchar ciertos sonidos que se escucharon en los años 40 y 50.
¿Te va a acompañar alguien en la presentación o nada más?
Sí, a la presentación me van a acompañar el director de la Fonoteca, que es Ernesto Velázquez, que lo conozco desde hace mucho tiempo, o sea, no solamente porque es el director de la Fonoteca, sino que sí hay una relación de trabajo de muchos años. La directora de la editorial, es una editorial 100% digital y se llama Inc. Entonces va a estar Ana Lilia Cepeda. Pavel Granados, que es un experto en estos temas y él hizo además el prólogo del libro. Y Patti Kelly, que también está con nosotros, es también compañera aquí del Instituto Mexicano de la Radio. Tiene ya, no sé cuántos, pero yo creo que ya van un poquito más de 40 años de experiencia en los micrófonos. Y bueno, el público que se sume, pero sí nos vamos a divertir, ¿eh? Sí está planteado como una fiesta de la memoria.
De la memoria y de la radio.
Y de la radio, con la radio al centro.
Así que, damas con antifaz, este recuento de voces de mujeres durante... ¿Son 2 décadas la recopilación
son
que
más
haces?
Son 1920-1960.
No, son 40.
Sí.
Y lo que falta todavía. Puede venir un segundo episodio, un segundo tomo, ¿verdad?
Pues ojalá que sí.
Pues muchas gracias, Rita Abreu, por haber estado con nosotros aquí en Radio México Internacional. Mucho éxito y te escuchamos todas las mañanas aquí en Radio México Internacional.
Espero verlos por allá, chicos de esta cabina y del público que nos escucha.
Gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos aquí en Radio México Internacional, Armonía, Sonidos y Palabras de México.
Esto fue
una charla con Angélica Trujillo.
Programa especial de Radio México Internacional, del IMER. Radio México Internacional.
Armonías, sonidos y palabras de México.